En nuestro último programa estuvimos viendo algunas de las características que deberían tener aquellos hombres que son llamados al ministerio pastoral. Hoy hablaremos de la importancia de estar preparados teológicamente. No se pierda su programa La Verdad Presente en su segunda temporada, Características de una Iglesia Bíblica. Pablo, bienvenido.
Hola, Diana, ¿cómo has estado?
Bien, Pablo, muy contenta de estar una vez más aquí hablando de estos temas que son tan importantes.
Bueno, agradecemos al Señor por este tiempo, por las personas que nos van a ver. Pedimos que Él sea guiándonos y ayudándonos con su Espíritu para poder entender esto de la mejor manera.
Así es. Pablo, comencemos hablando de qué tan importante es para todos estos hombres que son llamados al ministerio pastoral de estar bien preparados en cuanto a la palabra, el conocimiento de la palabra y la preparación en cuanto a teología.
Sumamente importante. Yo pienso que esa es una de las grandes responsabilidades y, como decíamos la vez pasada, una de las grandes crisis que tiene el ministerio pastoral en nuestros días. El hermano John Chan, hablando del ministerio, él decía que los hombres que son útiles en las manos de Dios son hombres que tienen la cabeza llena de conocimiento y el corazón lleno de gracia. John MacArthur, hablando de esto, también decía que el predicador fiel a la escritura debe ser un diligente estudiante de ella. Juan Calvino decía que el predicador debe ser un teólogo. Y Charles Spurgeon, el príncipe de los pecadores, decía que el hombre para poder enseñar debe aprender primero. Y que él debe sembrar en sus estudios para cosechar en el púlpito. Entonces, un predicador que no estudia, un predicador que no se prepara, de alguna manera está imposibilitándose a sí mismo para cumplir el ministerio. Ese es uno de los deberes que todos nosotros tenemos delante de Dios y delante de la Iglesia. Necesitamos ser diligentes en nuestra preparación doctrinal, teológica, bíblica, para que al hablar la palabra de Dios, Dios pueda bendecir el ministerio de la palabra en nuestras vidas. El hermano Donald Gray Van House, un predicador presbiteriano, él decía que si él tuviera que predicar o servir a Dios 3 años, él ocuparía de esos 3 años, 2 años preparándose. Y Billy Graham, una vez ante 600 ministros en Londres, él decía que si él pudiera cambiar 2 cosas de su ministerio, la primera sería que él iba a dedicar 3 veces más tiempo a la preparación antes que a la predicación. Él decía que él llegó a predicar mucho y a estudiar poco. La segunda cosa que él diría que él iría a cambiar sería sus tiempos de oración. Entonces, es necesario que un hombre, para servir en el ministerio de la palabra, tenga la preparación adecuada. Cuando él no la tiene, él mismo se está anulando. Es como cuando un jugador se lesiona un pie y es jugador de fútbol. Si sus pies no funcionan, él no va a poder cumplir la práctica de ese deporte. Así un predicador, si él no es diligente en la preparación doctrinal, él no va a cumplir el ministerio eficazmente. Es como una persona que va a querer mirar, pero si no tiene ojos, eso lo imposibilita. Así el predicador que va a querer servir a Dios, si no es fiel en cuanto a su estudio y a la dedicación de la palabra, él no va a poder servir a Dios.
Sí, la otra vez nos decías que esta era una de las crisis principales que estamos sufriendo en la iglesia, ¿no? En los últimos tiempos. ¿Cómo, si yo estoy reuniéndome en una iglesia, cómo yo puedo identificar que la persona que está allá en el púlpito no está bien preparada?
Bueno, hay varias características que uno, con las cuales uno puede notar este problema o esta indisciplina espiritual. Una podría ser que la persona que no tiene preparación y no es dedicada al estudio de la palabra, generalmente cuando ella habla es monotemática. Ya se habla el mismo tema siempre. Usted puede escuchar una predicación de hace 5 años, hace 2 años, y seguramente si la escucha en 5 años, ella va a estar hablando el mismo tema. Como alguien decía, prepara el mismo caldo varias veces con el mismo hueso. Entonces hay muchos que en su hablar ellos se acostumbran a un tema. Nunca estudian la palabra, nunca se dedican seria y concienzudamente a escudriñar las escrituras, sino que siempre están hablando lo mismo. Puede ser la guerra espiritual, puede ser la sanidad interior, puede ser de escatología, puede ser de la iglesia. Ellos son monotemáticos, ellos siempre están hablando de la ofrenda, ellos siempre... Entonces cuando uno comienza a escuchar a un predicador que en su manera de predicar siempre está hablando lo mismo, ahí uno puede ver que esa persona no está siendo responsable en cuanto a la preparación de la palabra y su dedicación al estudio, porque la Biblia y el consejo de Dios es sumamente amplio, ¿sí? De Génesis a Apocalipsis tiene tantos temas, tantas doctrinas, tantas verdades, tantos libros, tantas cosas para considerar, que cuando un hombre solo está hablando un tema, nos está mostrando visiblemente que él no es un estudiante de las escrituras, no es un discípulo de la palabra de Dios. También generalmente este tipo de personas que son negligentes en esta área, ellos se acostumbran a que su lenguaje y su enseñanza tiene poco contenido y muchos clichés. Yo no sé si tú has ido a algún lugar donde los predicadores siempre están usando un tipo de frases que son como un adorno a su enseñanza, pero que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna sustancia. Levántese, mire al de al lado, salúdele, ¿quién vive? Y a su nombre. Y ellos comienzan a usar una serie de clichés a toda hora, que uno nota que su predicación es muy repetitiva, muy superficial y sin ninguna sustancia, sin ningún valor. Eso también es una evidencia cuando hay poca preparación en cuanto a la palabra. También, como lo hemos venido hablando, la proliferación de vientos de doctrina falsos es común de aquellos que no tienen raíces profundas en la Escritura. Cuando un hombre es de la palabra, él tiene raíces y aunque vienen los vientos no lo van a mover. Pero generalmente cuando nosotros no estamos predicando la palabra, fácilmente nos dejamos llevar por los vientos actuales de los errores doctrinales. Entonces viene el movimiento de prosperidad y comenzamos a hablar prosperidad. Entonces viene el movimiento de palabra de fe y comenzamos a hablar solo de confesar y decretar. Viene el movimiento de autoayuda o coaching cristiano, entonces la persona solo comienza a hablar de que Dios quiere que tú te ames a ti mismo y que cumplas los deseos y que debes valorarte. Entonces, siempre que encontramos una persona que cede a los vientos de doctrina, estamos viendo una persona que está cediendo a los vientos de doctrina porque generalmente ha sido irresponsable en cuanto a su estudio y dedicación de la palabra. Ahora, también como leíamos la vez pasada, generalmente la persona que no estudia fielmente y dedicadamente la palabra, ella se caracteriza porque ella la tuerce. Ella no sabe maniobrar la espada, entonces es muy, muy tendiente o pendenciosa. Es una persona que fácilmente tuerce la escritura. Aunque lleva la Biblia, pues no conoce su contenido y lo malogra. Aunque la predica, como no conoce el mensaje bien, lo distorsiona. Y aunque lee la Biblia, cuando la interpreta lo hace sin precisión. Entonces generalmente son personas que cogen pasajes, los descontextualizan, lo aplican mal, y eso es muy evidente. Las personas comienzan a escuchar y dicen, pero el pasaje no está diciendo eso, pero la persona lo está torciendo. Y eso muchas veces, esa inexactitud en la aplicación, en la enseñanza, nos muestra a alguien que es indisciplinado en cuanto a su estudio y en cuanto a su compromiso con las escrituras. Y también algo que es muy común en nuestros días es que hay un énfasis en cuanto a algunos aspectos religiosos espirituales en vez de enfatizar en la escritura. Entonces, en esos lugares donde el predicador no es un estudiante, no es un discípulo de la palabra, generalmente se enfatiza mucho en las visiones, en los sueños, que son producidos por el mismo corazón del hombre. La gente vive y los predicadores viven obsesionados acerca de la sanidad, el culto de milagros, el culto de liberación. Y muchas veces los milagros son artificiales o falsos, porque como la gente no es atraída a la palabra, porque el ministro no es un hombre de la palabra, entonces él está llevando a los cristianos a otras cosas. Una práctica muy común de los predicadores de nuestros días es el tiempo de ministración. Él no sirve la palabra fielmente, sino él da un mensaje ahí medio aguado Y después del mensaje medio aguado, él comienza a orar por la gente, a imponer manos y todo eso. Y eso ahí uno comienza a ver que el hombre no tiene contenido bíblico. Entonces reemplaza el contenido bíblico con ese tipo de prácticas que son de alguna manera un misticismo no bíblico y no espiritual. Y lo último que podríamos decir en cuanto a un predicador que no sea un hombre de la palabra es que generalmente este tipo de pastores, ellos suplantan la palabra con otras prácticas. Nosotros estuvimos hablando ya en algunos programas sobre el pragmatismo religioso que abunda en el cristianismo de nuestros días. Entonces, en vez de ser un culto centrado en la predicación de la palabra, el culto lo volvieron una fiesta espiritual. ¿Sí? Entonces, abunda más la música que la enseñanza fiel de la palabra. Es más importante el cantante cristiano que el predicador. Suena más el piano del fondo que la enseñanza o la lectura de pasajes bíblicos. Se apela más a la emoción que al arrepentimiento. Se apela más a los sentimientos que a la fe. Se apela más al entretenimiento que a la conversión. Entonces se crea un ambiente a través de ciertos instrumentos donde el culto cristiano prima el entretenimiento que la predicación de la palabra. Entonces es muy común un hombre la palabra. Hoy en día tú vas a lugares donde la predicación no dura media hora y la alabanza dura 40 minutos. Hoy en día se ha reducido el tiempo de la palabra y se ha aumentado el tiempo de la liturgia o el culto emocional. Entonces esos son señales de que una iglesia y un ministerio no está girando en torno a la palabra de Dios, sino está girando en torno a otros asuntos. Y una persona que considera eso, donde se está reuniendo, tiene que orar a Dios y pedirle a dónde debe reunirse. Porque un lugar donde las personas no están encontrando el alimento sólido de la palabra de Cristo, Spurgeon decía que las personas no deberían perder el tiempo yendo allí.
Tremendo, ¿no? Y de todo esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Hay consecuencias?
Claro, cuando tenemos hombres que no son fieles en cuanto a trazar y presentar la palabra de Dios, tiene consecuencias terribles. La primera consecuencia que podríamos decir que dice Oseas 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un ministro que no enseña la palabra de Dios fielmente, él está destruyendo al pueblo de Dios. Él está cometiendo un crimen espiritual con la iglesia que Dios le ha puesto a alimentar. La está matando porque tal vez no le está dando pan, sino le está dando veneno. Tal vez no le está dando alimento, sino le está dando serpientes y escorpiones. Entonces, tal vez el mayor instrumento de Satanás en una iglesia es un ministro falso. A veces, como decía un puritano antiguo, la Biblia sufre más de sus expositores a veces que de sus opositores. Y un hombre que predica un mensaje tibio produce cristianos tibios. Un hombre que predica un mensaje superficial produce cristianos irrelevantes. Un hombre que predica un sermón pequeño, simple y vano, ¿qué tipo de cristianos va a producir? Entonces esto tiene un efecto tremendo sobre la iglesia. Y es muy común que tú donde encuentras iglesias donde el predicador no es un hombre de la palabra, eso tiene un efecto lamentable en la iglesia. Y aunque sean iglesias grandes, porque a veces ese tipo de prácticas pragmáticas hacen que el número crezca, son iglesias que tienen mucho movimiento, porque llega un momento donde la gente se cansa de eso. Llega un momento donde el alma del hombre no se alimenta del espectáculo. Llega un momento que el alma del hombre no se alimenta de clichés espirituales. Entonces llega un momento donde las ovejas se van a dispersar. Entonces generalmente una enseñanza simple y vana de la palabra va a hacer que la iglesia tienda a destruirse y tienda a dispersarse. Entonces por un lado, como hemos dicho y decía, creo que Spurgeon, se mata a los verdaderos creyentes, a las ovejas, y por otro lado se entretiene a las cabras. Y eso es en cuanto a la iglesia, pero en cuanto al mismo predicador, cuando un hombre no está predicando la palabra, sino él mismo gira en un ministerio simple y vano, él va a tener un conflicto personal interior. Entonces hay muchos pastores que se sienten frustrados en el ministerio. Hay muchos pastores que están corriendo detrás de todo tipo de nueva práctica en el ambiente religioso para poder hacer algo relevante. Ellos están ausentes del poder de Dios, ellos están ausentes de la palabra de Dios, ellos mismos no están sufriendo una transformación. Y como dice segunda de Pedro en cuanto a los falsos maestros, cuando las personas tuercen las escrituras, las tuercen para su propia perdición. Porque una vez el mismo pastor está cometiendo un atentado contra la verdad de Dios, él va a tener un efecto espiritual negativo. Entonces, lastimosamente, tenemos muchos pastores que están en lo privado entrando a la inmoralidad, en lo privado entrando a la codicia del dinero, en lo natural, perdiendo sus familias, sus hijos y su comunión con Dios, porque la misma infidelidad hacia la palabra de Dios tiene un efecto sumamente negativo en sus vidas.
Tremendo, ¿no? Vamos a hacer una corta pausa, Pablo, y ustedes, por favor, no se muevan. Si tienen más preguntas, sigan escribiendo a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o síganos en redes sociales. No se muevan, ya volvemos. Pablo, existe la idea de que el predicador no debe preparar su mensaje porque en ese momento, en esos momentos difíciles, el Espíritu llenaría su boca. O esta idea de que el Espíritu, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Tú qué piensas de eso?
Bueno, ese pasaje de Mateo 10, verso 19 y 20, donde Jesús le promete a sus apóstoles que ellos, cuando estuvieron en la cárcel o cuando tuvieran que dar testimonio ante los reyes, el Espíritu vendría y les ayudaría y no se preocuparan porque el Espíritu les daría que hablar, porque iba a ser el Espíritu Santo hablando con ellos. Era una promesa que el Señor le estaba haciendo a los apóstoles en cuanto a que la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo, les iba a guiar en un momento determinado para dar testimonio de Él. Y ese es uno de los pasajes que nosotros usamos para hablar de la inspiración del Nuevo Testamento. Así como los profetas en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino a ellos para darnos las profecías que harían parte del Antiguo Testamento, así el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles para inspirarlos y enseñar la doctrina del Nuevo Testamento. Ahora, eso no es aplicable en cuanto a la predicación de la palabra, porque los mismos apóstoles, por ejemplo, Pedro y los 12 apóstoles, en Hechos 6 dice que no era justo que ellos se dedicaran a las mesas, porque ellos deberían persistir y dedicarse en el ministerio de la palabra y la oración. O sea, ellos mismos enseñan que para predicar ellos deberían ser dedicados exclusivamente a la palabra y a la oración para hacerlo fielmente. Y el pasaje que la letra mata y además el Espíritu vivifica está haciendo Pablo un paralelo entre la ley de Moisés y la obra del Espíritu Santo. La letra que mata es la ley cuando decía: haz esto o haz aquello, y si no lo hace, morirás. Entonces, cuando una persona no cumplía la letra de la ley, entraba en un juicio de Dios y moría. Pero eso no se puede aplicar al ministerio de la palabra. Los apóstoles, como Pablo, ellos mostraban por las escrituras que para poder ser un fiel ministro de la palabra debía haber dedicación, debía haber lectura, debía haber consagración. Ningún hombre debería cumplir el ministerio de la palabra de una manera irresponsable. Como dice Jace Adams, dice: la buena predicación requiere un trabajo arduo, requiere tiempo adecuado, requiere compromiso, energía, capacitación, dedicación completa del hombre que ha de predicarla. Sí, nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra es sumamente aguada y diluida, y como alguien decía, yo no puedo traer leche entera triple A a la casa de Dios si todos los días estoy tomando leche diluida, ¿sí? Yo no puedo esperar tener fruto el día del púlpito si entre semana no estoy sembrando la semilla del estudio. Por ejemplo, John Wesley decía, en cuanto a su compromiso a las escrituras, orando a Dios: Dios, hazme un hombre de la palabra. Y Spurgeon decía de John Bunyan que lo hirieran en cualquier lado y que de su piel solo brotarían versículos. Cada vez que él hablaba, decía Spurgeon de John Bunyan, un versículo está en su boca. Entonces siempre Dios ha usado a los hombres fieles a la palabra. Desde el Antiguo Testamento, desde Josías y la restauración de Israel en los tiempos de decadencia, por Pablo, por los apóstoles, por los grandes padres de la iglesia, los reformadores, los misioneros, tú siempre vas a encontrar que los hombres que Dios usó eran hombres dedicados a la palabra de Dios.
Acabas de dar una lista de muchos hombres que fueron usados por el Señor y fue gracias a la dedicación de la palabra. Para aquellos hombres que se están preparando, ¿cuál sería el consejo? ¿Cómo debería abordar el estudio de la palabra?
Bueno, esa es una gran pregunta. El hermano Martin John Jones, él dice que primeramente un estudiante, un discípulo, un cristiano que sienta el impulso para conocer a Dios, servir a Dios y predicar la palabra de Dios, él debe amar la escritura a tal punto que por lo menos la lea una vez al año. Entonces lo primero que podríamos decir es la importancia de conocer las escrituras. Y para poderlas conocer necesitamos leerla, por lo menos, como decía nuestro hermano, una vez al año. Y no estamos hablando de esa lectura para preparar sermones, o no estamos hablando de esa lectura para predicar, sino de esa lectura devocional. Todos nosotros debemos adquirir el hábito diario de leer la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Y es muy importante esa lectura completa de la Biblia, porque cuando nosotros tenemos una lectura para preparar sermones, vamos a ir a ciertos temas específicos. O cuando yo tengo una lectura al azar, yo voy a querer ir a ciertas partes de la palabra que me gustan a mí. Los salmos, las promesas, las bienaventuranzas, ¿sí? O cuando yo estoy en un problema, yo voy a querer ir a los pasajes de consuelo. Y eso va a hacer que yo no conozca las escrituras. Entonces yo debo conocer todos los laberintos, todo el bosque profundo de las escrituras, todos los libros. Y una buena y necesaria práctica que debe adquirir el estudiante de las escrituras es leer la palabra constantemente, es leer la palabra habitualmente, es leer la palabra en su plenitud, todo el consejo de Dios. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el hermano Martin John Jones, él dice que él le ayudó mucho un comentario de Robert Machen, que él hizo una especie de estudio de la palabra completa para la iglesia que él pastoreaba y para su vida. Y Martin John Jones dice que él adoptó ese método y que era un método en un año en el cual él podía leer el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento dos veces. Entonces es muy importante que el cristiano adopte el hábito diario de leer la palabra y conocer la palabra. Spurgeon le decía a los estudiantes que aunque ellos no pudieran conocer otros muchos libros, si ellos eran expertos en la palabra, ellos no iban a ser instrumentos útiles en la mano de Dios. Entonces el buen cristiano que quiere servir a Dios y que está teniendo una vocación hacia el ministerio, él debe ser diligente en su estudio de la palabra. Y para eso es muy bueno que él adopte un hábito o un plan de lectura, porque eso le va a ayudar a él a cumplir ciertas metas. Entonces hoy en día hasta tenemos Biblias para leer en un año. Entonces tú tienes la Biblia y dice enero 1, tales capítulos, enero 2, tales capítulos, tales del antiguo, tales del nuevo. O hay métodos que han usado los hermanos que son buenos, que son necesarios y que son útiles para que nosotros podamos tener un compromiso y una lectura de la palabra completa. Ahora, esa lectura de la palabra es para alimentar el alma, esa lectura de la palabra es para alimentar el espíritu, esa lectura de la palabra es para tener devoción y comunión con Dios a través de su palabra. Y es una lectura que todo hermano que vaya a predicar la palabra debe tener.
Eso quiere decir que los que son ministros de la palabra solamente deberían leer la palabra. ¿O pueden leer otros libros?
No, realmente la preparación incluye la lectura de otros libros. Solo que el libro principal que nosotros debemos tener es la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios, eso debe ser complementado con otro tipo de lecturas, que también son muy importantes. Esa lectura, como te decía, de la palabra es una lectura privada, de devoción, de comunión con Dios, que deberíamos tener todos. A eso, cosas que nos van a ayudar mucho para el púlpito, mucho para la predicación y mucho para la enseñanza es sumarle lecturas de libros de teología y comentarios bíblicos. todo lo que podamos leer de teología sistemática, todo lo que podamos leer de dogmática, todo lo que podamos leer que enriquezca nuestro conocimiento de la palabra, las ciencias auxiliares, los comentarios bíblicos, son una gran herramienta para el creyente que quiere profundizar en el estudio de las escrituras. Como yo le decía a unos estudiantes, muchos de los de las montañas que nosotros queremos escalar en los libros de la palabra, hay algunos que ya las subieron y las bajaron 5, 10, 15 veces. Y los comentarios que ellos han hecho, las enseñanzas que ellos han dado, son una gran riqueza espiritual para los nuevos que estamos empezando en este campo. Entonces, los libros de teología, los libros doctrinales, los libros de enseñanza, son libros que deben acompañar nuestro crecimiento espiritual. No solo cuando estamos en el seminario, aunque ya salgamos, siempre esas verdades que Dios nos ha permitido conocer van a ser disfrutadas, van a ser más conocidas, más aprovechadas cuando comenzamos a verlas desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando estábamos en un comienzo estudiando asuntos como la Trinidad, para nuestra mente era un poco difícil de comprenderlos. Pero ya después de que pasamos por aquellas jornadas y volvimos a estudiar esas doctrinas, de pronto de otros autores, de otros predicadores, esas verdades cada vez cogen un color más precioso para el corazón. Entonces, nunca dejamos de ser estudiantes, nunca dejamos de ser discípulos. Siempre debemos estar leyendo y preparándonos. Y esa lectura va a enriquecer nuestra mente. Esta es una lectura más enfocada a nuestro intelecto, a nuestro conocimiento teológico, pero es una lectura muy necesaria, especialmente para los ministros de la palabra. Tal negocio de que yo quiero a Cristo y no quiero doctrina es una herejía del infierno. La doctrina de Cristo nos lleva a Cristo. Y Dios ha dado grandes maestros a través de la historia de la iglesia que han dejado un gran depósito a través de mucha literatura cristiana que nos va a enriquecer en cuanto al conocimiento de esas doctrinas, en cuanto al conocimiento de la escritura, en cuanto a la enseñanza que el Señor ha dejado en la escritura. Y todo hombre de la palabra debe estar muy asociado a la literatura que enriquezca su mente en el área teológica. Ahora, no es lo único, porque también el cristiano debe tener una lectura devocional. ¿Qué quiere decir eso? Aunque nosotros llenamos nuestra mente con conocimiento y eso es parte de nuestro deber cristiano, también debemos alimentar nuestra alma. Y esa lectura devocional ya no es una lectura tampoco solamente teológica, sino va muy relacionado con nuestras necesidades espirituales. Entonces yo te voy a dar por un ejemplo. Nosotros debemos leer libros, si somos solteros, de la soltería cristiana. Si somos casados, debemos leer libros que hablen de nuestro rol como esposo. Si somos padres, debemos leer libros que hablen de nuestro rol como padre. Si yo tengo necesidad en crecer en la vida de oración, debo leer libros de oración. Si yo tengo necesidad de vencer ciertos pecados, debo leer libros que me ayuden a conocer cómo vencer el pecado. Entonces ya es otro tipo de literatura más devocional, más de mi experiencia, mi necesidad espiritual, pero también yo debo acompañar la lectura de la palabra, la lectura de libros teológicos con libros devocionales, libros que enriquezcan mi vida espiritual y me ayuden en mi jornada que estoy viviendo. Ahora, tenemos el problema de que las librerías cristianas no son el lugar más seguro para el cristiano, pero en ese caso el cristiano puede buscar libros recomendados, en ese caso él puede pedir consejo, y una de las cosas a las cuales debe acudir el cristiano es a los libros antiguos. Los clásicos cristianos que han pasado la prueba del tiempo y han sido valorados por cristianos de otras generaciones generalmente son de lo mejor que tenemos aún en nuestros días. Entonces el cristiano debe acompañar la lectura de la palabra con libros devocionales que alimenten su vida espiritual en cuanto a las necesidades espirituales que él está teniendo. Ahora, otro aspecto también que él puede enriquecer bastante su vida cristiana es la lectura de biografías, es la lectura de historia de la iglesia. La historia de la iglesia y la operación providencial de Dios en ciertas épocas y con ciertos hermanos es un tipo de literatura que despierta el corazón de una manera preciosa. Es un tipo de literatura que desafía al creyente a desear el poder de Dios, a desear la gloria de Dios, como Dios actuó ya en otros. Porque la historia de la iglesia hace eso. Nos muestra cómo Dios actuó en la vida de grandes hijos suyos, o no eran grandes, en realidad cuando uno lee las biografías eran hombres pequeños, pero de gran fe, de gran comunión, y Dios hizo muchas cosas con ellos. Entonces la lectura de biografías e historia de la iglesia, de alguna manera ya pone hambre y sed por Dios, hambre y sed por su palabra, hambre y sed porque Dios haga algo como lo ha hecho en generaciones pasadas. Yo no podría calcular los grandes beneficios que nosotros hemos tenido cuando nos hemos introducido a leer la vida de ciertos hombres. Eso ha sido tan precioso y tan necesario, eso nunca lo deberíamos abandonar. Entonces la lectura de biografías, de historia de la iglesia, la lectura de los diarios de algunos hombres del pasado, eso es, de alguna manera, cuando comenzamos a leer libros de teología nos creemos muy espirituales. Pero Dios nos baja de la nube cuando comenzamos a leer libros de biografías y de hombres del pasado, porque ahí nos damos cuenta que no es solo conocimiento, que debemos desear ser hombres de fruto y conocer a Dios y el poder de Dios. Y la lectura de biografías como que nos baja de ese punto donde nos creemos muy sabios a un punto donde deseemos el poder de Dios, la intervención de Dios en nuestra vida y en nuestra generación, como sucedió en el pasado. Además de eso, porque el creyente tiene mucho, mucho para ahondar y mucho para profundizar, él también debe leer libros de apologética y de temas de actualidad. O sea, el hombre de la palabra no es un hombre solo de la Biblia y de asuntos doctrinales. Él debe saber que el cristianismo enfrenta una guerra contra ideas, contra filosofías, contra una falsa ciencia que quiere desacreditar nuestra fe. Entonces nosotros debemos conocer las herejías, las falsas doctrinas que están circulando en nuestra generación o que han circulado y generalmente vuelven a reciclarse en nuevos movimientos. Debemos conocer los engaños que hay en esos tipos de movimientos. Debemos conocer los ataques de la falsa ciencia, todo lo que dice la evolución contra la Biblia, todo lo que dice la evolución contra la verdad de Dios, y tener argumentos para debatir y presentar defensa de nuestra fe. Entonces necesitamos también empaparnos de ciertas áreas, leer sobre ciertos temas, ¿sí? Leer qué está pensando el mundo en nuestros días. Nosotros no podemos aislarnos en la iglesia, nosotros debemos hacer que la palabra de Dios tenga relevancia en nuestros días, y para eso necesitamos conocer cuáles son los rudimentos de nuestra generación o las filosofías, ¿sí?, que están circulando y que están atrapando a los hombres. ¿Cuáles son las ideologías que están atacando y matando a nuestra generación? Entonces, cosas como el feminismo, la ideología de género, el posmodernismo, son cosas que como pastores y como hombres de la palabra debemos conocer, porque conociendo esos desafíos es que la doctrina y la aplicación a la iglesia va a tener relevancia en medio de los miembros y en medio de ese mundo hostil al cual vivimos. Entonces no es que el pastor tenga que ser experto en todas estas cosas, pero sí él debe tener un conocimiento general amplio para que él pueda trazar la verdad con eficacia. Entonces él tiene muchas áreas y muchos campos donde, a la par de la lectura de la palabra, a la par de la lectura devocional, a la par de la lectura teológica, a la par del conocimiento de la historia, a la par él debe ser un hombre que está en este mundo, aunque pertenezca a otro mundo. Como decía John Stott en su libro sobre la predicación, que el ministerio de la palabra es un puente entre dos mundos, el mundo de Dios espiritual al mundo caído. Y por un lado necesitamos conocer a Dios, su revelación, pero también necesitamos conocer el mundo caído donde vivimos, para que podamos hablar con toda eficacia y tener eficacia y relevancia en cuanto a nuestro ministerio. Entonces realmente el hombre de Dios tiene una serie de áreas donde él debe ser diligente en su estudio, en su preparación, para que él pueda cumplir el ministerio que Dios le ha llamado a cumplir.
Sí, verdaderamente debe estar enteramente preparado para toda buena obra.
Sí, y tiene que tener una buena dieta balanceada, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a algunas cosas más. Nos gusta más el libro devocional y olvidamos la Biblia. O leemos solo la Biblia y olvidamos los libros de teología. O queremos solo teología pero nunca leemos historia de la iglesia, ¿sí? O nunca vemos los temas de actualidad. Entonces nosotros necesitamos una dieta balanceada para cumplir un ministerio amplio y un ministerio que pueda ser usado en la gracia del Señor.
Es cierto, y es precioso ver cómo a veces como que estamos muy focalizados en que esté preparado para poder ir a dar a otros alimento, pero es muy importante saber que ese alimento primero debe estar en él, ¿no? Y esto de leer las biografías, definitivamente quien no ha experimentado esa inspiración y ese querer ser así como él o ella que el Señor usó siendo tan pequeño y tan simple, todos hemos experimentado cuando leemos biografías o cuando estamos leyendo temas de actualidad y nos damos cuenta que el Evangelio también está tratando sobre estos temas, porque el Señor ya lo conocía y yo lo había anunciado. Vamos a hacer una corta pausa, es la última pausa y ya volvemos. Y ustedes, por favor, no se muevan, sigan escribiendo en nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o síganos en Facebook e Instagram. Ya volvemos. Pablo, ¿qué otro ingrediente quisieras añadir a todo lo que hemos hablado hoy?
Bueno, hay varios que es que la verdad el tiempo no nos da para tratar tantos asuntos, pero yo quisiera añadir que si una persona tiene vocación, llamado al ministerio, él tiene la oportunidad de hacer una preparación formal, que lo haga. Hoy en día contamos con algunos seminarios, algunas escuelas bíblicas que pueden enriquecer bastante al estudiante en muchos aspectos que él no conoce. Estas cosas que nosotros estamos hablando, muchos de nosotros como nuevos creyentes no las conocemos. Entonces, el joven soltero que tal vez tiene la capacidad, tiene la posibilidad de estudiar formalmente, eso sería muy bueno en cuanto a su llamamiento. Ahora, pues no es lo único, pero sí debería ser un área en la cual nosotros deberíamos considerarla. El Señor en el último tiempo me ha permitido ser profesor y uno ve el cambio en los estudiantes. A veces simplemente un semestre, un periodo, y uno ve como la mirada del discípulo de Cristo cambia al ver todas las áreas donde él tiene para profundizar y conocer al Señor, conocer su palabra. Y la verdad de Dios es, como decía el salmista, como un dulce delicioso, como algo deleitoso. Entonces, eso sería muy bueno para aquel que puede y tiene el tiempo y la capacidad de prepararse formalmente. Además de eso, hay muchas prácticas que lo pueden a uno enriquecer en la palabra. La Biblia nos enseñaba la importancia de que aún las cartas que escribían los apóstoles y la palabra de Dios fuera leída en grupos o en la iglesia misma. Entonces yo pienso que todo espacio que la iglesia pueda abrir para incentivar el estudio, para incentivar la conversación, para incentivar la investigación de la palabra, de la doctrina, es muy bueno y muy enriquecedor. Ahora, no solo la iglesia, sino que hoy en día, por ejemplo, acá en Colombia tenemos algunas librerías que hacen club de estudio, club de lectura. Entonces leen un libro juntos, lo comentan, lo preguntan, investigan, y eso enriquece mucho la vida del cristiano. Eso se puede hacer como un club de lectura entre amigos cristianos, varones, hombres que están siendo llamados al ministerio, mamás. O sea, eso se puede hacer en todas las áreas, pero reunirse a leer, a estudiar, compartir lo que se está leyendo, puede ser tan enriquecedor. Nosotros a veces tenemos un tipo de reunión así sencilla con algunos hermanos que enseñamos la palabra y podemos pasar 3 horas estudiando cierto asunto, hablando de cierto libro, y es tan rico ese momento que se vuelve especial. Entonces, ese tipo de mutualidad, ese tipo de lectura conjunta, sea entre amigos, hermanos o un grupo en la iglesia, es muy enriquecedor para aquellos que están comenzando en su preparación doctrinal. Y algo que hablábamos la vez pasada, la Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será. Uno debe tener personas en ciertas áreas que son maduras, que tienen experiencia mucho más que nosotros y nos pueden recomendar, nos pueden enseñar, nos pueden instruir. A veces yo he tenido la experiencia que he leído libros y no los he entendido. Pero voy a la casa de un hermano y me siento a hablar con él, y en la conversación él comienza a dar esa sabiduría que el Señor le ha dado con la experiencia, y muchas cosas que no había entendido ni con la lectura ni con el estudio, la comunión con este tipo de hermanos hace que nuestra mente se abra, hace que nuestro corazón entienda, hace que nuestro ser capte cosas del Señor que son preciosas. Hay lugares y hay hermanos, especialmente en mi vida, que yo sé que cuando estoy con ellos, cuando estoy en sus casas, les puedo preguntar ciertos temas y voy a ser muy enriquecido. Y entonces nosotros deberíamos andar con hombres sabios, hombres de la palabra, hombres que tengan conocimiento de las escrituras, hombres que nos puedan ayudar en ese camino, hombres que les podamos preguntar sobre ciertos asuntos, hombres que podamos consultarles en momentos donde tengamos ciertas dudas. Yo me acuerdo una vez recién convertido que tenía unas dudas porque me encontré unos testigos de Jehová y me dejaron supremamente confundidos. Y duré como una semana que no pude hasta ni orar de la confusión a la que llegué en ese momento. Y fui a visitar a un hermano y cuando hablé con el hermano en un minuto me respondió todas las dudas que tenía. Y me dio tanta claridad algunas verdades que yo todavía no, ni siquiera había considerado. Entonces la comunión, la multitud de consejos, la sabiduría que Dios le ha dado a hermanos mayores que tienen más años en el Señor, también va a ser muy beneficioso en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, en cuanto a las recomendaciones que podemos leer, qué autores, qué libros, eso nos va a ayudar mucho. Y también yo pienso que nuestra generación tiene una gran oportunidad. Lo que es el internet y los medios de comunicación hoy nos brindan una gran cantidad de material la cual nosotros podemos aprovechar. Yo digo que nosotros tenemos los mejores púlpitos de nuestros días a nuestra mano, porque por ejemplo los canales de YouTube podemos ir a escuchar tal predicador, ir a escuchar a tal predicador. Yo a veces decía que yo quisiera irme a vivir a otros países para reunirme con ciertos hermanos y recibir la enseñanza de ciertos hombres de Dios que ha levantado nuestra generación. Pero hoy gracias a esos medios de comunicación yo puedo escucharlos desde mi casa, desde mi celular. Entonces tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de material, gran cantidad de hombres de la palabra de Dios, gran cantidad de sitios web, con gran cantidad de libros digitales. Hoy nosotros tenemos muchas cosas a nuestro favor. Tenemos muchos documentales hoy muy buenos, tenemos realmente mucho material cristiano de edificación, aunque existe mucha cosa también falsa, pero también hay mucha cosa que realmente nos puede edificar y nos puede ayudar a crecer en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestra edificación personal y el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Entonces, que echemos mano de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para aprovechar el tiempo y redimirlo.
¿Y cuál sería la satisfacción que finalmente tendrían estos hombres que han hecho bien las cosas delante del Señor?
Bueno, el hombre que ha hecho bien las cosas delante del Señor va a tener la satisfacción de la gloria de Dios, en el sentido de que nuestro corazón se va a llenar de alegría cuando el Señor venga y nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros tenemos un ministerio que hemos recibido de Dios, de parte de Él, y lo cumplimos delante de Él. Y uno de los principales objetivos del ministerio es la gloria de Dios. Y si nosotros somos fieles al llamado, si nosotros somos fieles a la palabra, vamos a glorificar el nombre de Dios y vamos a exaltarlo. Y eso para cualquier hombre de Dios debe ser su mayor satisfacción. Muchos de los hombres de Dios, como el mismo Señor Jesús, o Juan el Bautista, o Pablo, murieron en cárceles, decapitados, solos, perseguidos, despreciados, pero como ellos fueron fieles a Dios, ahorita están en la gloria. Entonces nuestro llamamiento no es a tener grandes masas, sino a ser fieles a Dios. No es agradar a las personas, sino es agradar a Dios, quien nos llamó al ministerio. Es servirle, es honrarle, es trabajar fielmente para Él. Y nuestra mayor satisfacción es que cuando Él vea que hemos hecho lo que debíamos hacer, Él nos pueda decir: eres fiel, has sido bueno con el encargo que has tenido. Entra el gozo de tu Señor. Entonces yo pienso que esa es la mayor motivación que puede tener un ministro, más que los frutos en este mundo, la satisfacción de aquel que nos llamó al ministerio sin ser nosotros dignos y poderlo cumplir fielmente para Él. Y lo otro sería, alguien decía, un predicador puritano decía que algún día en el cielo van a haber miles de almas que van a agradecer porque fueron expuestas a un púlpito fiel, porque hubo hombres que les predicaron fielmente el Evangelio, porque hubo hombres que los alimentaron sanamente con la palabra de Dios, y sus bocas estarán agradecidas por la eternidad, porque hubo personas que les predicaron la verdad. Y eso es una gran satisfacción para el ministro de Dios, que algún día en la gloria muchas almas van a ser agradecidas porque realmente les llevaron a conocer a Cristo y la verdad de su palabra. Ahora, aunque no creo que sea muy satisfactorio, el mismo predicador puritano decía que también el predicador va a saber que sus palabras van a ser martillos en el alma de aquellos impíos que rechazaron el Evangelio. Así como muchos van a agradecer en el cielo, muchos se van a lamentar recordando aquel púlpito fiel que les llamaba al arrepentimiento, aquel púlpito fiel que les presentaba la sangre de Jesucristo para perdón de pecados, mas sus almas necias no lo quisieron recibir. Entonces, por un lado, la predicación fiel va a traer gozo y alegría en muchas almas, y va a traer un lamento profundo a aquellos que fueron rebeldes y hostiles a la verdad del Evangelio. Mas el Señor nos ayude a ser de esos hombres que, como fueron otros, fueron considerados fieles. Como Jesús dijo al final de su vida: oh Padre, la obra que me diste que hiciese, esa hice. Que el Señor nos conceda cumplir fielmente el ministerio de la predicación de la palabra, que podamos ser conocidos como hombres de la palabra, hombres de Dios que cumplieron fielmente el llamado que el Señor les encomendó. Esa va a ser tal vez nuestra mayor satisfacción, poder ser fieles al llamado que tenemos del Señor.
Amén, Pablo. Esas palabras realmente son bien inspiradoras para aquellos que quieren hacer las cosas bien delante del Señor, poder saber que estuvieron a los pies del Señor, que lo conocieron y que hablaban de lo que conocieron. No se puede decir sin darnos el recomendado.
Bueno, estos dos últimos programas hemos tenido recomendados muy buenos. Hoy vamos a recomendar dos libros. Un libro de Martin John Jones que se llama La Predicación y los Predicadores, y un libro de John Stott, que ahí te lo mencionaba, que se llama La Predicación, Puente entre dos Mundos. Estos dos predicadores ingleses realmente hacen un gran aporte a aquellos que están siendo introducidos en esta gran, honorable y noble misión de predicar la palabra de Dios. Entonces yo quisiera recomendársela a todos, porque realmente estos hermanos nos despiertan y nos llevan a mostrar a veces muchas de las áreas en las que todavía tenemos cierta debilidad, cierta negligencia, y nos despiertan a poder cumplir el ministerio de la mejor manera. Es una gran riqueza para los que quieran leerlo. Yo sé que va a ser de mucho provecho. Y como decíamos el programa pasado, necesitamos realmente hombres de Dios. Necesitamos, como decía Dale Moody, que Dios encienda la llama del poder espiritual en los púlpitos, porque realmente la iglesia es levantada por el púlpito o es destruida por él. Entonces, que Dios restaure y levante verdaderos hombres de la palabra en nuestra generación.
Bueno, solo queda agradecer al Señor por su palabra y por darnos luz y entendimiento acerca de estos asuntos tan importantes, que para el tiempo que estamos viviendo realmente son muy necesarios. Entonces no queda más que agradecerte también por estar con nosotros esta noche.
No, a ti Diana y al Señor, y a todos los que están aquí detrás en este programa. Realmente sabemos que el Señor es bueno, que el Señor es fiel, y aún usa espacios como estos para que su pueblo sea despertado a cosas muy serias y trascendentales, como lo hemos estado hablando.
Así es, amén. Y a ustedes también agradecerles por estar con nosotros en sintonía. No olvides seguir escribiendo a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o seguirnos en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Feliz noche.